Sí, prácticamente tendría que llamar a todos porque los que participaron acá en el asunto de la oración, pues también, ¿verdad? Pero por lo menos, el hermano Jorge, si me puede acompañar, y ya hemos aquí, y Ana Laura, el hermano Jorge, ¿quién me faltó más? Ignacio, preguntas y respuestas, y como expusieron el tema en ese segmento, lo bueno es que tenemos sillas, ¿verdad? Pasen. ¿Me suena el micrófono? A ver, ¿se oye? Sí. Este también. Preguntas y respuestas.
Preguntas de aquí para allá.
Bueno, Jorge, un gusto que estés con nosotros. Encajó el tema. Te quería preguntar acerca de la marca, porque en el Génesis, cuando Caín mata a su hermano Abel, dice: aquel que me encuentre me quitará la vida. Y lo marca y dice: aquel que matare a Caín, siete veces será castigado. Y viene textualmente así: marca. Yo pienso que las marcas son misiones específicas, en el caso de Caín. Y después viene la marca al pueblo. En este tiempo, los 144 son marcados en espíritu y en materia. Quisiera que me abundaras un poquito más en ese tiempo sobre las marcas. Porque a veces se entiende que los marcados nada más son en este tiempo. Esa es la pregunta. Las marcas, hermanos, esas marcas efectivamente son misiones espirituales, misiones espirituales que fueron entregadas a ciertos, se puede decir, escogidos por nuestro Padre. Estos hermanos conocían la enseñanza, participaban cuando estaban el Padre dando sus enseñanzas a través de los portavoces. Los hermanos escogidos para ser marcados se preparaban, escuchaban la enseñanza del Padre y había cátedras especiales en las que el Padre iba recibiendo a cada uno de los que él ha ser marcados. La marca es una misión espiritual. Cuando recibía la presencia de uno de estos hermanos, el Padre se dirigía a él y le decía: yo marco en tu frontal las siglas HT, queriendo decirle, porque eres hijo de la tribu de Leví, hijo de la tribu de Judá, hijo de la tribu de José, así sucesivamente de las 12 tribus. Y posteriormente decía, como parte de esa marca, le decía frontal: yo marco en ti también paz perpetua. Y en esa forma, el espíritu, no tanto la materia, estaba frente al portavoz, iba recibiendo la misión espiritual. El Padre
les entregaba, dice, diferentes misiones. Les decía, yo te marco para que tú entregues la curación. También se le entregaba a los ojos y le decía, ojos, a través de ti tendrás el don de la videncia. En esa forma, esos hermanos recibían la misión. Otros hermanos recibían la misión de dar a conocer la palabra, de dar paso al mundo espiritual. Es decir, ellos iban a hacer los portavoces a través de los cuales el mundo espiritual iba a manifestarse, a entregar la curación, a entregar las enseñanzas, a entregar las explicaciones de los de las cátedras que nuestro Padre había entregado. Esas eran las misiones. Había misiones no solamente espirituales, sino que también había gracias, había dones. Yo leí alguna donde se dirige a un hermano y le dice, yo te dono con el denario en abundancia. Una gracia a través de la cual el hermano estaba recibiendo un don de incrementar su numerario, e incrementar sus bienes, para que él, a través de esos dones, de esos bienes, ayudara a los demás. En esa forma, es como si iban entregando las diferentes gracias, las diferentes misiones espirituales. Yo no sé si con eso queda contestado a esta pregunta.
¿Algún otro comentario, Dan?
Yo quisiera regresarme un poquito más, José Luis, acordarme del Génesis acerca de Abel y Caín. El Divino Maestro en este tercer tiempo dice que es Abel, ¿sí?, el primer sacrificado, ¿verdad? El primer homicida es Caín, ¿sí? Es marcado ya Abel, el primer justo, ¿sí? Ya había desprendido de una forma pues violenta, ¿verdad? Una postura. Porque su conciencia le está reclamando el asesinato de su propio hermano. Es marcado. Sí. Pero ¿por qué es marcado? ¿Por qué dice, si alguien atenta contra tu vida, ese es el la promesa, si lo queremos ver o analizar de esa forma, que ahí, ¿sí?, y se debe a la promesa. Y ahí viene, en una forma descendente, ¿sí?, el prodigal. Lo protegió nuestro Padre y nos da a entender que ya existían otros seres humanos, ¿sí?, que podían lastimarlo e inclusive matarlo. Estoy hablando de la muerte del cristiano, ¿sí? Simbólicamente. Considero que para él también era la promesa, por eso que él tenía que seguir adelante, ¿sí? Y a nuestro Padre le reclamaba, ¿sí?, su acto. Pero también le entregaba la promesa de seguir adelante porque la descendencia vendría de Caín. Sería mi importación. Así.
Bueno, sí, ya me dio. Ok. Me dio, bueno, explicaron lo que es la marca, nada más quiero qué es lo que implica la marca en este tercer tiempo.
La marca, querida hermana, se entregaron hasta antes de 1950. Se entregaron directamente por el Padre. Y en la actualidad, los hermanos que se han preparado, que han alcanzado espiritualidad, han alcanzado también a recibir de nuestro Padre esos dones espirituales que ya desde un principio, desde el momento en que fueron creados, nacieron con los espíritus. En la actualidad ya no hay marcas. Sí debe de haber espíritus o hermanos en los que han encarnado aquellos hermanos que recibieron las marcas, porque la encarnación, la reencarnación existe. A lo mejor usted puede tener, o algunos de nosotros, pero ya en la actualidad ese espíritu pues ya está marcado eternamente, porque no eran marcas temporales, eran misiones que se le daban no a la materia, se le daban al espíritu, para que ese espíritu eternamente practicara o recibiera esas gracias que el Padre les estaba entregando en ese momento en que fueron marcados. Pero la marca, hermanos, era una marca espiritual, no era una marca material donde se le pusiera como un sello.
La palabra de nuestro Padre, la marca espiritual,
misión, cargo. No le alcanzo, disculpe, no le alcanzo a escuchar.
Es que lo está explicando, ¿verdad? Que es una misión especial que se les está.
Es que, bueno, la palabra de nuestro Padre dice que la marca espiritual es, implica misión, cargos y responsabilidad ante su espíritu divino. Sí. O sea, la misión que haga, sabemos que tenemos que esparcir la palabra. El cargo, bueno, de solamente de nuestro Padre sabe. Si tenemos el cargo de dirigir a multitudes o de sanar a alguien, bueno, eso ya es que decir que es
lo que es espiritual, una marca es donde los dones pueden ser desarrollados en gran manera. O sea, en su espiritual, una marca o un marcado, lo que se refleja es desde el interior, lo que ha desarrollado. Es espiritual, luz espiritual.
Bueno, la mejor comprensión, y si hay tiempo y ustedes me lo permiten, me gustaría dar lectura a una marca. Y usted, nosotros mismos, vamos a entender qué es lo que estaba transmitiendo.
Es que tiene un tema todavía más y no tenemos tiempo de recortar.
Está bien.
Entonces, preguntas.
Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Mi padre nos dice que la principal arma para mejorar el pueblo es la oración, pero para efectuarla necesitamos comprender cómo hacerla. Y eso me llama la atención porque el año pasado yo estaba sentada y a un lado estaba una hermanita que parecía que tenía poco tiempo, eso fue mi impresión. Y cuando empezamos a hacer oración, me preguntó, porque dio el silencio. Quizás ella está acostumbrada a la oración de diferente manera. Y el silencio, y me agarra aquí y me dice, ¿qué hacen aquí? Mientras estaban todos callados, ¿qué pasa aquí? Así me lo dijo, ¿eh? Me llamó la atención. Yo medio le expliqué, pero yo ahorita quería preguntarles a los que hicieron el tema de la oración, ¿cuál es la preparación para hacer esa oración? En una forma sencilla, tengo dos preguntas. ¿Cuál es la preparación para practicar la oración? Y la otra pregunta es para Guillermo, para que no se duerma.
No se aburra.
No se aburra. Bueno, llevo mucho tiempo escuchando la diversidad de criterios en cuanto a que en unos lados dicen, ya no se tocan los dos testamentos antiguos, porque el padre, su palabra en el tercer testamento dice, aquí les traigo la explicación de los otros dos. Pero también dice el padre que tienen que llegar a unirse los tres testamentos y que nosotros debemos de conocer nuestra historia porque es parte del caminar del pueblo, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan con solidez? Digo yo, no como dices tú, es mi opinión y yo digo que no, y yo digo que sí. Debe de haber elementos que respalden realmente las ideas, tanto de uno como de otro, porque la verdad, esto nos llega a confundir. Hay lugares de estudio que no la aceptan, y hay otros que sí. ¿A quién le hacemos caso? Ya sé que nuestra responsabilidad es estudiar, pero nos apoya un poco en ese sentido. ¿En qué se basa, si tú lo sabes, para aceptarlo o para no aceptarlo? ¿Cómo es que debemos hablar?
Jesús, por favor, les pido la porque ya no tenemos tiempo. Pero,
gracias. ¿Se escucha? ¿No? Sí, brevemente para, no para tratar, sino para contestarle la pregunta que viene de Alicia, es otro reclamo más, que estemos preparados y dejemos que sobra, penetre, no nada más en la mesa, profundamente en vosotros, porque la vamos a necesitar de estudiar que para conocerán, si están purificados, pues ellos me van en este tópico a tratar de entender donde están los padres, que hemos estudiado el profeta del primer tiempo y lo recibido, y ya estamos resumiendo el tercer testamento. Gracias.
Para hacer un minuto, cuéntame. La primera pregunta de aquí, ¿sí? ¿Sí? Es importante saber que para poder hacer una verdadera oración espiritual, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Tenemos que regenerarnos, tenemos que limpiar el vaso por dentro y por fuera, para realmente hacer una oración espiritual. Debemos de meditar en lo que hemos hecho bien, pero también en lo que hicimos, en lo que decimos.
Una pregunta para Guillermo y una para Nacho.
Sí.
Van en el mismo sentido. La primera para Guillermo es la siguiente. Por lo que yo entendí, es que hay personas que conocen el Tercer Testamento y que no aceptan los segundos, ¿no? El primero y el segundo. Y hay personas que conceden el segundo y no aceptan el tercero. La pregunta concreta es, ¿será acaso que ambos, o ni uno ni otro, entienden en verdad el primero y el segundo testamento? Esa es la pregunta. Y si fuera el caso, la pregunta sería también, comentabas que para entenderlos, no necesito leer, sino estudiar y analizar. Pero la pregunta sería, ¿cómo debe ser este estudio y ese análisis? Es que es profundo, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿yo cómo debo estudiar y cómo debo de analizar para que en verdad, ambos puedan entender o podamos entender esos testamentos? Y la pregunta para Nacho sería la siguiente. El Padre nos menciona en su palabra que la oración no es simplemente petición. Dice el Padre, yo dije en aquel tiempo, pedid que se os dará. Mas hoy os digo, aprended a pedir. La pregunta en concreto sería, ¿cómo puedo yo saber si en verdad estoy sabiendo pedir o pido de manera correcta? Si pudieras explicarme, si estoy haciendo lo correcto en mi oración. Nos comentaba Salvador, bueno, yo me concreto decir, hágase mi voluntad, pero quizás ni siquiera comprendo de fondo cuál sea su voluntad. Y regresando un poco a la pregunta, decía, no simplemente nos puede volver un poquito y retomar las partes de la oración y explicarme cómo debe ser mi petición y estoy haciendo de manera correcta, por favor.
Bueno, la verdadera oración espiritual, ayer lo estábamos analizando, hermanas. Consta de la petición y es correcto, ¿sí? Pero también se debe de interceder. Hacer presente a la humanidad o como le podamos nosotros entender en ese momento de nuestro caso. ¿Sí? Debemos también que es parte de la oración, la adoración, ¿sí? Y la contemplación. Así nos lo dice claramente nuestro Padre. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer para que realmente tenga resultado esta oración? Lo vuelvo a repetir. Si no me regenero, pero antes me arrepiento, aquí también se vio en la mañana, poniendo de su hermano Jorge, el tema del perdón. ¿Sí? No voy a poderme acercar a una oración verdaderamente espiritual. Porque el arrepentimiento, les repito, ¿sí? Como consecuencia del arrepentimiento viene la regeneración. Si no lo logramos, en mi punto de vista, hermanos, mi análisis, no hacemos una correcta oración espiritual. Pero recuerden que nuestro Padre es misericordioso y nuestro Padre nos dice que a todos sus hijos e hijas, tanto encarnados como desencarnados, los escucha. Sea un pensamiento de un minuto, de una hora, nos escucha nuestro Padre. Es todo, hermanito. Gracias.
Perdón. Para completar, perdón, espérenme, por favor. Apúrate porque no tengo mucho tiempo. Perdón porque contesto algo que no se me preguntó. Perdón porque contesto algo que no se me preguntó. Nadie es persona. ¿Qué es la oración verdadera?
Verdadera.
Nuestras obras.
Ahí está todo. No hay más. Y ahí surgen muchas cosas. Pero ¿qué es la oración verdadera?
Nuestra expectativa. Bueno. Tratando de contestar tantísimas preguntas que hizo Alan, ¿por qué quienes conocen el primero y el segundo hasta el tercero al revés? Es sencillo, los primeros por ignorantes y los terceros también por ignorantes. Ahora, se nos dijo claramente en la Biblia, si no se nos dijo, está escrito, escudriña las escrituras. Cuando tomamos el diccionario, vamos a ver qué quiere decir escudriñar. Y acomodemos lo espiritual a lo espiritual, eso depende de lo espiritual de nuestra preparación.
Bien, gracias. Una tarde más de tal vez ustedes han leído, hermanos, la palabra del Padre, donde dice que todos nosotros, los espiritualistas, tenemos que conocer los tres testamentos, el testamento antiguo, para comprender lo que está pasando en el presente, y conocer el último testamento, el testamento del libro verdadero, para comprender el pasado. Entonces, los tres testamentos tienen un mensaje, y ese mensaje lo vamos a encontrar leyendo los tres testamentos. ¿Por qué? Que a través del Antiguo Testamento comprendemos lo primero y a través del Último Testamento comprendemos lo que ha pasado en el pasado. Gracias.
Gracias.